Usted tiene una cita con los especialistas en la radio incluyente.
La ceguera provocada por glaucoma puede evitarse mediante la detección temprana y el tratamiento adecuado. Con estas palabras damos inicio a este programa de INSI Radio, porque para estar bien, estar con salud. Les habla Miriam Herrera, soy optómetra. Para el Instituto Nacional para Ciegos es de vital importancia abordar este tema sobre el glaucoma, dado que es conocido como el ladrón silencioso de la visión. Es una enfermedad que típicamente cursa sin presentar ningún síntoma, de tal forma que las personas no notan que se están quedando ciegas. Además, el glaucoma es la principal enfermedad que causa ceguera irreversible en Colombia y en el mundo.
Un testimonio de Guillermo Casas, hombre de 50 años, docente, nos dice que hace 3 años lo diagnosticaron con glaucoma de ángulo abierto, una enfermedad de la que había oído hablar muy vagamente. El oftalmólogo, que explicó que su nervio óptico tenía la excavación agrandada, empezó pues el tratamiento con medicamento e hizo seguimiento de la enfermedad. Cumpliendo con los controles médicos, estuvo en su EPS, pero no fue posible que le realizaran los exámenes requeridos ni que le autorizaran los medicamentos. Hace poco tiempo se realizó el tratamiento SLT, pues los medicamentos ya no lograban mantener controlar la enfermedad, y pues después del SLT su presión se normalizó y continuó en sus revisiones. Guillermo Casas invita a las personas que tienen glaucoma para que sean cuidadosos con la enfermedad, para no arrepentirse después y, por supuesto, no olvidar pensar en la familia, porque el glaucoma es una enfermedad hereditaria. Si se presenta en nuestra familia, dice él, que se debe estar atentos para que pueda detener a tiempo.
Para ampliar el tema tenemos un especial invitado en INSI Radio. Él es médico oftalmólogo, glaucomatólogo, especialista en córnea, cirugía refractiva y catarata, entre otras. Es miembro de la Sociedad Colombiana de Glaucoma. Les estoy hablando del doctor Eduardo Arenas Archila. Muy buenos días, doctor Archila.
Muy buenos días.
Quisimos acudir a usted para hablar referente al tema. Quisiéramos que nos ampliara un poco para los oyentes de INSI Radio qué es justamente el glaucoma, cómo se define esta enfermedad que es una de las principales causas de ceguera a nivel mundial.
El glaucoma es una enfermedad que se caracteriza porque la persona que la tiene o que la adquiere no se da cuenta que la tiene porque no duele. El daño que se produce en el ojo es que se va perdiendo la visión de los lados, no la del frente. Entonces las personas casi nunca están chequeando si están viendo a los lados bien o no.
Sí.
Y consiste en que, por muchas razones, el ojo está produciendo siempre un líquido que nutre las partes transparentes del ojo.
Sí.
Y por muchas circunstancias, ese líquido deja de eliminarse en la misma cantidad en que se produce. Y entonces aumenta la presión dentro del ojo y esa presión daña esas sensaciones periféricas que van avanzando lentamente, cuando de un momento para otro la persona no se da cuenta y puede perder su visión definitivamente, sin casi dolor ni molestias.
Y aparte, digamos, de esa causa, de esa obstrucción, del drenaje del humor acuoso, ¿hay otras causas o esa es la única causa que produce, digamos, el glaucoma, doctor Arenas?
Sí, no, pues causas son múltiples. Inclusive hay niños que nacen con esas vías de eliminación malas, alteradas, y estos niños nacen con glaucoma. Y curiosamente, los niños que nacen con glaucoma tienen los ojos grandes y, entre comillas, aparentemente bonitos, según los padres.
Sí.
Resulta que no, que es que las vías de eliminación no están dejando salir el líquido y el ojo se estira, porque los niños chiquitos, el ojo es maleable, digamos, es débil. Entonces, esa es una causa, por ejemplo.
Ya.
Otra causa muy, muy importante que vale la pena tener en cuenta es que hay personas que heredan el glaucoma. Entonces, muchas personas que tengan padres con glaucoma, tíos con glaucoma, puede que tengan esas alteraciones en la mala eliminación de este líquido y sin darse cuenta sufren de glaucoma. Entonces un consejo importante es que aquellas personas que tengan familiares que se han quedado ciegos por el glaucoma o que están en tratamiento para glaucoma, pues que deben chequearse porque a lo mejor lo heredaron, están perdiendo esa visión que en la periferia y no se han dado cuenta.
Sí, doctor Arenas, comúnmente el glaucoma, escucha uno que lo denomina como el ladrón silencioso de la visión, justamente tiene que ver, pues porque no presenta síntomas, pero podríamos compartir, digamos, con los oyentes algunos síntomas o algo, o qué siente la persona que podría estar pensando que está cursando un glaucoma y no se está dando cuenta.
Sí, ahí está el misterio precisamente. Glaucoma son muchas variedades de glaucoma. Hay uno que sí duele, que da más en la raza de color, en los afroamericanos, que nacen con una forma especial del ojo que sí produce dolor. Ese glaucoma sí molesta y sí duele, y afortunadamente pues se descubre precozmente y es tratable. Y es curable cuando se detecta. El otro, que es el silencioso, ese no duele, no molesta. Y un consejo que yo le daría a los oyentes es que primero se tapen un ojo y comparen qué tanto ven con un ojo y qué tanto ven con el otro, mirando algún objeto definido. Y el otro, también tapándose un ojo, pónganle la mano a un lado, pero mirando al frente siempre, y ven si están viendo al lado igual que al frente. Y si ven que hay diferentes entre ojo derecho y ojo izquierdo, es una alarma para sospechar que puedan tener glaucoma.
Ok, muy interesante esto. Además, es un tip muy, muy fácil de realizar.
Un ejercicio práctico. Exacto. Para la audiencia de INSI Radio.
¿Podemos definir algunos factores de riesgo que predispongan a X personas a tener la enfermedad o no?
Sí, imagínese que hay un glaucoma que se produce por el sobreuso de ciertos medicamentos.
Ajá.
Uno de ellos es la cortisona. Uh-huh. Y hay pacientes que inclusive cuando se ponen ungüentos que tienen cortisona, es en forma crónica y en forma no vigilada, Ese medicamento se absorbe y tapa esas vías de eliminación del líquido que se llama el acuoso.
Sí.
Y sin darse cuenta, pues están maquillando con la cortisona y están matando el nervio óptico, ¿no? La visión esa periférica que estamos hablando. Entonces, ojo con los usos de medicamentos. He tenido casos de niñas que inclusive al ponerse ciertas gotas se les ponen los ojos bonitos, entonces se ponen esas gotas, y esas gotas usadas crónicamente sin vigilancia pueden producir el glaucoma.
Doctor, ¿estas son las gotas que se utilizan para las personas que sufren de alergias? Estoy pensando en mi hija con unas gotas que utiliza frecuentemente. Y ella es alérgica, muy alérgica, y se le colocan los ojos rojos y pues tiene gotas que se aplica permanentemente. ¿Sí pueden ser? ¿Que usa cortisona?
Claro. Sí, las gotas tienen cortisona, mucho cuidado porque no todo el mundo. Hay cierta sensibilidad de algunos individuos a la cortisona. No es que todo el mundo que use muchas gotas va a tener glaucoma, pero hay que vigilar muy cuidadosamente.
Claro,
ese don tan preciado que es la visión, y sobre todo con el glaucoma, que una vez que se ha avanzado tanto ya, muchas veces no hay nada que hacer.
Y en cuanto a ciclo de vida, doctor Arenas, ¿hay alguna edad en la que de pronto tengo más riesgo de tener la enfermedad o durante toda la vida estoy expuesto a que de pronto se presente?
Sí, mira, curiosamente, bueno, el glaucoma es toda una ciencia y por eso hay una sociedad colombiana de glaucoma y hay una sociedad mundial de glaucoma. ¿Se imaginan la cantidad de detalles que existen en la enfermedad? Pero como les decía, hay glaucoma del recién nacido.
Sí.
Hay glaucoma juvenil, hay glaucoma secundario, que se presenta muchas veces después de los 60 años de edad, que es debido a que el ojo por dentro crece en una cosa que se llama el cristalino, que es eso que se dice que son las cataratas. Y muchas veces esas cataratas, cuando crecen mucho, también tapan las vías de eliminación y producen glaucoma. Entonces, básicamente, pues el glaucoma se da a cualquier edad, y lo importante es diagnosticarlo precozmente. Pero si pudiéramos decir cuál es la edad en que más glaucoma se encuentra, diría que después de los 50 años es conveniente descartar que la persona tenga o no glaucoma.
Bueno, y justamente para hablar de esa detección, ¿cómo se realiza? ¿Qué consejo le podemos dar a los oyentes para hacer una detección temprana y de pronto que no que vayan donde el médico oftalmólogo y le digan, mire, ya es tarde, ya ha perdido capacidad visual?
Sí, yo creo que inclusive pues a nivel nacional la toma de la presión es vital. Nosotros hicimos recientemente una toma de presión a 160 personas de forma de campaña. Y esas 160 personas encontramos que 7 tenían la presión alta. Una población normal, de cualquier edad. Entonces, fíjense que pues no quiere decir que todos los 7 tengan glaucoma, pero tenían la presión alta.
Sí.
Entonces, es interesante a nivel nacional, digamos, que se incluyera la toma de la presión en los chequeos común y corriente cuando uno va al médico. Así como le toman la presión arterial, pues que le tomaran la presión del ojo. No es tan complicado, y hoy en día hay aparatos, tecnologías muy simples, muy sencillas, que la persona las puede, desde cualquier médico, inclusive algunas enfermeras pueden tomar la presión. Y sería una forma interesante.
Sí.
Original, digámoslo así, de evitar que la gente sufra de glaucoma.
Claro que sí, doctor. Y una vez se detecta, ¿qué tratamientos pueden estar a disposición de las personas?
Sí, eso es muy, muy interesante la pregunta, porque la ciencia, todos lo sabemos, y los que usamos celulares lo sabemos, va a unas progresiones científicas increíbles, ¿no? Exponenciales, como se dice. Y cada día aparecen cosas nuevas.
Sí.
Hay medicamentos maravillosos que controlan la presión, pero muy importante el mensaje es que una vez que a una persona se le diagnostica glaucoma y se le dan los medicamentos apropiados, que son gotas en general, no hay que suspender las gotas, porque el día que no se pone la gota, ese día pierden un poquito de visión. Es un mensaje importante.
Okay.
A veces existen técnicas quirúrgicas, cirugías, que prácticamente curan el glaucoma cuando el médico pues lo considera apropiado.
Bueno, doctor, recordándole a la audiencia de Easy Radio que estamos justo hoy hablando del glaucoma. Estamos con Eduardo Arenas Archila, médico oftalmólogo y glaucomatólogo. Me gustaría, como siempre le hacemos a la audiencia de Easy Radio, un ABC de cuál en este caso son los cuidados que debemos tener para prevenir esta enfermedad. Le agradezco que punto a punto usted nos pueda orientar y pueda orientar a la audiencia de Easy Radio. Es un breve resumen de todo lo que hemos conversado en esta entrevista.
Pues bien, decir que pues, la visión es el más preciado de los sentidos, y tenemos que cuidarla. Que hoy en día hay muchos avances que previenen la pérdida de la visión, que se aconseja que las personas en algún momento de su vida se hagan un examen oftalmológico completo a cualquier edad, no solamente pensando en el glaucoma, sino en muchos otros defectos de los ojos, que a veces si no se descubren, pues es demasiado tarde. Y tercero, una vez que se diagnostica el glaucoma, que tiene que estar permanentemente bajo el control del especialista, para que no pierdan ese tesoro que yo llamo como granitos de oro que uno, Dios le da. Si se abre un rotico, se están perdiendo si no se usa la medicación apropiada.
Pues doctor, de verdad valiosas esas instrucciones para que la audiencia pueda seguir y prevenir el glaucoma. Al inicio usted lo presentamos como miembro de la Sociedad Colombiana de Glaucoma. Me gustaría que usted, para finalizar la entrevista, nos contara qué servicio se presta allí.
Bueno, Glaucoma Colombia, como se llama esa sociedad, tiene una página web, y esa página web es muy activa y contesta las dudas de las personas, los orienta. Los miembros de esta sociedad somos como 60, estamos en todos los lugares del país, entonces cualquier persona que tenga alguna duda sobre eso, pues que consulte la página Glaucoma Colombia, muy fácil de encontrar en internet, y que lógicamente siga los consejos que se le sugieran.
Bueno, doctor, muchísimas gracias a usted por su tiempo, por toda la información interesante para la audiencia. Lo invitamos a que usted también se conecte con la radio incluyente, que pues todos estos temas, incluyendo el glaucoma, son de interés para la población con discapacidad visual. Muchísimas gracias.
Gracias, doctor Arenas.
Hasta luego.
Hasta luego.
La Asociación Colombiana de Glaucoma manifiesta que esta enfermedad es muy frecuente entre los colombianos y en general en los latinos, y pues también hablábamos de las personas afrocolombianas, ¿no? Se encuentra en términos generales en 3 de cada 100 personas. También nos dan algunas cifras que ayudarán a entender la frecuencia de esta enfermedad. Por ejemplo, el 3% de toda la población colombiana tiene glaucoma, y se calcula que en Colombia hay entre 1 millón y 1.200.000 personas con glaucoma, y el 90% de ellas no saben que se pueden estar quedando ciegos por esta enfermedad.
Sí, realmente son unas estadísticas bastante altas. La Organización Mundial de la Salud también nos está informando que cada 5 segundos queda una persona ciega. Pero lo más importante que se rescata de esta información es que el 80% de los casos de ceguera hubiesen podido prevenirse. Entonces, eso es un dato importantísimo en relación con esta enfermedad del glaucoma, porque esta sí es la primera enfermedad de que deja ciega a la persona, pues hay que ver que se puede prevenir altamente. Un trabajo que realizó el instituto en el 2006 estuvo relacionado con el glaucoma, justamente en asocio con la Fundación Oftalmológica Nacional, y es que realizaron un estudio para estimar la prevalencia de glaucoma en población afrocolombiana. Ya nos lo comentaba el doctor Achila, que hay un alto nivel de incidencia en la población afrocolombiana. Este estudio se realizó en Quibdó, Chocó, encontrando una alta prevalencia de glaucoma. Se evaluaron 977 personas, encontrando 320 personas sospechosas de esta enfermedad, y se confirmó un 16.3% de que efectivamente se tenía la enfermedad. Pero bueno, hablemos un poco, Claudia, sobre su experiencia. Acá contamos en la mesa con la experiencia de Claudia, que es terapeuta ocupacional y ha trabajado arduamente todo el tema de estimulación visual. Entonces, en la parte funcional, cuando llega un paciente, un niño, un joven, un adulto con glaucoma, ¿cómo se comporta?
Bueno, yo pienso que es importante decir que en las primeras etapas del glaucoma, según la BBC, este mal resulta en pérdida de la visión periférica, que es algo así como mirar a través de un tubo o en un túnel estrecho. Yo siempre pongo el ejemplo de los caballitos que antes veía uno en la calle, que les tapaban los ojitos en la parte de visión periférica. Ellos solamente miraban hacia la parte central del frente. Entonces, más o menos como para que ustedes se hagan a una idea. Este efecto conocido como visión de túnel hace que sea difícil caminar sin tropezarse con los objetos que están a un lado, cerca de la cabeza o a nivel del pie. Podemos hablar también de otras características a nivel ya funcional. Ya hemos hablado que altera la visión periférica, que puede tener dificultades a nivel de los contrastes, de los colores. Pero, ¿qué otras cosas que ustedes deben de saber? Por ejemplo, se les dificulta calcular las distancias, ¿sí? Ya sean cortas o ya sean más largas, van a tener dificultad para hacerlo. Dificultad, obviamente, en los desplazamientos. ¿Por qué? Porque tienen alterada la visión periférica. Y esta es la que nos permite a nosotros como seres humanos poder desplazarnos. En la medida que la persona tenga el glaucoma y tenga el grado, no sabemos cuál sea, asimismo va a ser la dificultad que va a tener para poderse desplazar. La persona va a tener mejor visión de lejos, o sea que las actividades de lejos se le van a facilitar de pronto un poco más. Va a tener ceguera nocturna la persona, su velocidad lectora va a ser lenta, lógicamente porque tiene una visión de cerca alterada, entonces todo lo que son actividades de lectura, de escritura, pues se le van a ver alteradas. Debido a todo esto, lógicamente, al poco campo de fijación que la persona va a tener. ¿Qué alternativas podemos nosotros dar, aparte de las que ya nos dijo el doctor y la de las que hemos estado hablando acá en el programa, que no van a ser de medicamentos, sino de otro tipo de entrenamiento? Nosotros hablamos en anteriores programas del entrenamiento visual que se hace con las personas con discapacidad visual. Entonces, en este caso, con las personas de glaucoma, vamos a tener en cuenta un proceso de orientación y movilidad. Dependiendo ya la gravedad de del glaucoma, el nivel en el que se encuentre, asimismo la persona va a tener que empezar su proceso, ya sea en el día y en la noche, o se puede mirar si solamente lo necesita en la noche o a determinadas horas del día. Otro aspecto importante que nosotros podemos trabajar con las personas que tienen glaucoma es el entrenamiento en la memoria visual. Entonces, yo pienso que son cosas importantes que ustedes, queridos oyentes, sepan qué hay y qué se pueden hacer.
¿Y qué es eso, Claudia, de la memoria visual?
Bueno, es importante que las personas empiecen, porque como somos tan visuales, Miriam, estamos enseñados a que así sea solo un número de teléfono que nos den, inmediatamente lo tenemos que anotar en el celular, anotarlo en un papelito. Entonces, a ellos se les empieza a trabajar para que ellos empiecen a memorizar las cosas, ¿sí? Ya. A eso me refiero.
Ya. Sí, indiscutiblemente el glaucoma ya en su etapa avanzada va a generar una reducción de la visión y esta persona va a requerir de un proceso de rehabilitación porque ya no va a ser la persona igualmente funcional para sus desplazamientos en la calle, ya va a tener muchas dificultades y como lo decía Claudia, la persona va a tener la posibilidad de ver como si se viera por entre el tubo, entonces probablemente yo he escuchado a las personas que dicen, no, yo voy por la calle y a mí me dicen que como soy decreída, que no saludo a las personas y despistan mucho porque de pronto enfocando ya un punto fijo la persona va a ver con claridad el objeto, pero ya en movimiento la persona está perdiendo el campo visual completo que podemos tener y pierde esa información de los lados.
Porque recordemos, amables oyentes, que la retina, la parte nerviosa de nuestro ojo, la podemos definir como retina central y retina periférica. La retina central es lo que nos da el detalle. Entonces, cuando hablamos de la visión de túnel, es que todo lo que yo enfoque por el centro de mi ojo lo voy a ver bien. Pero la periferia, que es lo que nos da justo la orientación, el detalle grueso, es la que se afecta en el glaucoma. Y que si no lo detectamos, si no lo tratamos a tiempo, ese túnel se va cerrando hasta llegar a la ceguera total.
Bueno, yo les voy a comentar algo de mis ojos. Mis ojos son grandes y expresivos. En alguna oportunidad tuve un examen del oftalmólogo y me dijo que tenía una excavación amplia, pero como que podía ser muy natural por tener los ojos grandes, una excavación del nervio óptico. Acá está la optómetra y para que ella les amplíe un poco eso. Entonces, ¿qué me dijo el oftalmólogo en esa oportunidad? Me dijo, Miriam, bueno, es importante, usted tiene una excavación amplia, es importante que tengamos exámenes y fotografías de su nervio óptico anualmente para determinar si esa excavación es de genética tuya sin tener glaucoma o es producto de un glaucoma que se te está generando. Entonces es bien importante también como esa información, ¿cierto, doctora Miriam?
Sí, es que justamente lo mencionaba el doctor Arenas Archila, lo delicado del glaucoma es que no presenta síntomas y que la única forma de yo saber si tengo tendencia, que justamente hace relación a lo que dice Miriam Cristina, destina a la excavación, que solo se puede ver a través de un examen especializado, ¿sí? Con equipos especializados, que es el famoso ver el fondo del ojo. Entonces, en el fondo del ojo, entre otras cosas, entre otras estructuras, ve uno el nervio óptico, que es justamente la conexión de mi globo ocular de mi ojo con el cerebro, ¿sí? Y cuando hablamos de excavación, es como el centro de ese nervio óptico, que tiene unas características particulares en una persona con glaucoma, pero que una persona que no tenga glaucoma y que no tenga la predisposición, como lo dijo Miriam, puede tenerlo. ¿Cómo sé yo cuál de las dos
me
encuentro? Con exámenes especializados. Entonces ya tenemos que hacer como una correlación de datos entre esa parte anatómica alterada, pero también como lo mencionaba el doctor Arenas, con una presión, una toma de presión, y con un campo visual. ¿Y por qué con un campo visual? Como lo hemos venido mencionando, porque solo allí sale si esa presión alta del ojo ya me ha venido reduciendo la amplitud de visión hacia los lados. Uh-huh. Es justamente eso.
Bueno, el doctor Eduardo ya nos comentó que no se presentan síntomas específicos y que por eso es lo grave de esta enfermedad. Pero, doctora Miriam, digamos que de acuerdo a la experiencia de las personas que conocemos que tienen glaucoma, ¿ellos qué refieren para poder, digamos, como caracterizar un poco y hacer un diagnóstico diferencial?
Clave esa pregunta, Miriam, y es porque, digamos que una persona con glaucoma, tú lo has dicho, no refiere exactamente X síntomas que uno diga, uy, fijo, eso es un glaucoma, sino que hay que hacer justo el diagnóstico diferencial. ¿Y por qué? Porque la persona puede presentar, por ejemplo, visión nublada. Algo típico es la visión de halos de colores alrededor de la luz. Ese es un signo que hay que tenerlo presente.
Como un arco iris.
Como un arco iris, sí. Dolor de cabeza, pero entonces recordemos que no todos los dolores de cabeza son sinónimos de glaucoma. Entonces, por eso hay que acudir al especialista y hacer el diagnóstico diferencial. También se puede presentar sensibilidad a la luz, lo que se conoce como fotofobia. Y la disminución del campo visual, pero escuchando hace un momento a Claudia cuando nos hablaba de la visión del túnel, es importante, amables oyentes, tener claridad que no es que un día yo estoy viendo bien y a una semana ya veo que, veo un poco más reducido. No, son cambios tan sucintos, tan mínimos, que no me doy cuenta. Y por eso acudo justamente, como decía Miriam Cristina, cuando ya me doy cuenta que voy por la calle y empiezo a estrellarme, ¿sí? Y lo grave de esto es que cuando yo empiezo a sentir eso, a presentar eso, es porque ya hay fibras nerviosas alteradas, porque la presión del ojo por glaucoma ya las dañó, y entonces esas fibras nerviosas que se alteraron, que se dañaron, no es posible recuperarlas. Es decir, la visión por glaucoma, el campo de visión por glaucoma que pierdo, no lo recupero. Los tratamientos van afectados a detenerlo y a que no se me cierre ese túnel que hablamos, esa visión de túnel de la que hablamos. Entonces, por eso la invitación es la detección temprana. ¿Y cómo hacerlo? Acudiendo al especialista, ¿sí? Yo como optómetra siempre le digo a mis pacientes, así me sienta bien, yo debo hacer un control periódico de mis ojos.
Y más, por ejemplo, Miriam, si la persona es hipertensa, también es importante eso, ¿no? O sea, pueden llegar a tener un glaucoma, ¿no?
Claro, existen también factores de riesgo, sí, que también nos habló el doctor Arenas, pero de pronto puntualizar un poco en que tengo más riesgo de tener glaucoma, por ejemplo, si tengo un familiar con glaucoma. Ajá. ¿Cierto? Porque tiene un componente hereditario alto, por ser de raza negra. Mencionábamos, y por eso el Instituto Nacional para Ciegos justo hizo esa investigación de prevalencia en el Chocó. Largos tratamientos de corticoides, también lo mencionó el doctor Arenas, como lo mencionaba Claudia, la hipertensión, ¿sí? Aunque es importante dejar claridad también que hipertensión arterial no es sinónimo de hipertensión ocular. O sea, no necesariamente, si yo soy hipertensa, voy a tener glaucoma, ¿sí? Son dos.
Es diferente,
diferente.
Hay que tener cuidado en ambas, sí.
Exactamente. Bueno, y ahora le damos paso entonces al segundo testimonio de una persona con glaucoma.
Marieta Parra, de 52 años, trabajadora social. Hace 6 años, por azares del destino, a mis 46 años, tuve la posibilidad de enterarme que aun cuando toda la vida había tenido una visión 20-20 y aunque nunca había sentido ninguna molestia visual en mis ojos y quién sabe desde hace cuánto, había avanzado una enfermedad silenciosa llamada glaucoma, la cual ya se encontraba en un estado avanzado sin que yo me diera cuenta. Desde ese momento he dado gracias a Dios por tener la posibilidad de tener conocimiento de mi enfermedad y así comenzar a contrarrestar sus efectos. Hoy en día, cuando mi experiencia, y con esta invito a todas las personas con glaucoma a mantenerse en el tratamiento, a prevenir la ceguera en su familia, pues alguno de sus familiares puede tener glaucoma sin saberlo, y a contarle a todos sus amigos y conocidos la importancia de realizar los exámenes de diagnóstico oportuno del glaucoma. No se nieguen ni le nieguen a su familia y amigos la oportunidad de la visión. Es un tesoro irreemplazable.
Muy bien, era el testimonio de Marieta Parra de Glaucoma Colombia. Bueno, amables oyentes, de esta manera hemos llegado al final de este espacio de salud y rehabilitación, porque para estar bien, estar con salud, hoy con este tema tan importante para la sociedad en general, sobre glaucoma. Esperamos poder haber contribuido a dar unas herramientas básicas para invitar a la detección temprana, dado que es, como ya lo mencionamos, una de las principales causas de ceguera a nivel mundial. Agradecemos al doctor Eduardo Arenas Archila por haber aceptado esta invitación a INSI Radio.
Los especialistas están en INSI Radio. Siga conectado con la programación de la Radio Incluyente.